Muy buenos días. Hoy es jueves 18 de agosto del 2022. Son las 9:03 de la mañana y esta es la información más importante.
Información más importante.
En información local, segundo día de jornada de vacunación a infancias de 5 a 11 años. Este jueves la unidad Zarco Pedrosa es sede del segundo día de inmunización, únicamente de primera dosis a infancias de 5 a 11 años. Actividades de la estancia de Sé Mujer en Lagos de Moreno. Mesas de trabajo y capacitaciones son parte de las actividades realizadas durante el mes de julio. La depresión postparto, situación que afecta a madre y bebé. Tristeza, desesperanza, agobio, algunos de los síntomas que padecen las madres luego del parto y situación que afecta también al bebé recién nacido. Último día de inscripciones a talleres artísticos del Centro Universitario de Los Lagos. Todavía hay cupos disponibles para los talleres artísticos que comienzan la próxima semana, con el objetivo de formar estudiantes reflexivos, sensibles y solidarios. En información regional, rescate de los espacios deportivos en el municipio de Encarnación de Díaz con el proyecto Que Brille el Deporte, en donde se realizan labores de limpieza, pintado de canchas, porterías, tableros y la reforestación del lugar. La región Altos Norte ya cuenta con un comité de manejo de fuego. Evaluar los resultados de políticas, programas y acciones en materia de fuego en la región, orientar, formular prioridades ambientales y propiciar los espacios de encuentro son los objetivos de este nuevo comité. En información estatal, ahora el gobernador de Jalisco anuncia gira por planteles de la UDG. Enrique Alfaro y Pablo Lemus anunciaron las obras en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, el CUAD, como parte del programa Obras son Amores. Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo firmó convenio para erradicar la explotación sexual infantil. El gobernador de Jalisco, los diputados locales y el presidente del Poder Judicial firmaron un convenio de colaboración para trabajar en la erradicación de la trata y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Empresas de Jalisco reportan 95 accidentes laborales al día, de acuerdo al IMSS. Durante 2021 fueron registrados 95 accidentes laborales por día en Jalisco, que en total suman 34.723, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Expertos de Estados Unidos y Alemania, en información nacional, validaron estrategias de rescate de mineros. Coordinación Nacional de Protección Civil es la adecuada. La estrategia de rescate implementada por el gobierno federal para el rescate de los 10 mineros en Pinarete, en Sabinas, Coahuila, es la adecuada. Así lo validaron expertos de Estados Unidos y de Alemania que fueron consultados, aseguró la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa. Despliegan más de 2.000 militares en estados tras ataque y narcobloqueos. En Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Michoacán, Baja California y Zacatecas se desplegaron elementos del ejército, la SEMAR y Guardia Nacional, entre otros. Suman 27 detenidos tras operativo contra montadeudas en CDMX. A través de una investigación, la Policía de Investigación dio con los inmuebles desde donde presuntamente se realizaban extorsiones de préstamos por apps. A hallan sin vida a Juan Arjón López, periodista desaparecido en Sonora. El cuerpo del periodista independiente Juan Arjón López, de 62 años, fue hallado sin vida luego de 8 días de desaparecido en Sonora, confirmó la Fiscalía Estatal. Se trata del 14º periodista asesinado en México en lo que va del año. En información internacional, Organización Mundial de la Salud investiga si rapidez de propagación de viruela del mono se debe a mutaciones. La OMS dijo que su plan de cambiar el nombre a la viruela del mono tardaría meses. El viernes cambió el nombre de los grupos a clado 1 y clado 2, respectivamente. Sismo de magnitud preliminar 5.3 sacude el centro de Chile. La Oficina Nacional de Emergencia de Chile indicó que el sismo se habría percibido en las zonas de Santiago, Valparaíso y Maule. El presidente Gabriel Boric descartó víctimas. Incendios forestales al doble desde 2001. La pérdida de bosques a causa de fuego aumentó 4% cada año en todo el mundo. Regiones del norte fueron las más afectadas.
Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días este 18 de agosto a quienes nos escuchan desde todas las latitudes posibles y por haber. Les saluda esta mañana Nancy Ángel para traerles la información más importante de lo que es lo local aquí en Lagos de Moreno. La región, lo que es Altos Norte, estatal, nacional e internacional, como usted ya conoce en este espacio informativo, titulado Señal Informativa. Un saludo para quienes nos acompañan esta mañana, en esta hora de información, a través del XHUGL 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, que esta mañana transmitimos desde Paseos de la Montaña, también desde el Centro Universitario de los Lagos. Un saludo también a quienes nos escuchan a través de Facebook, donde en estos momentos estamos completamente en vivo a través de Facebook Live. Y también recordarles que nos puede escuchar a través de la página de internet donde nos encuentra como UDGTV-Lagos de Moreno. Bueno, pues esta mañana agradecer antes de iniciar este espacio informativo a Yomira Gómez en la producción, a Gabriel Barba y a Vivian Ríos, quienes se encuentran esta mañana en los controles operativos. Y también a nuestra compañera Verónica Fonseca y Sara Isabel Barajas, quienes nos traen la voz de la información. Esta mañana les saluda al frente de estos micrófonos Nancy Ángel para traerles la información más relevante de este jueves, que como usted ya conoce, tenemos doble opinión y análisis. Una con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez en La Estocada, y el otro con la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Recordarle que, como ya conoce, puede hacer contacto con nosotros a través de nuestros números telefónicos y nuestras redes sociales. En caso de que aún no cuente con los números telefónicos, se los paso de una vez. En los teléfonos en cabina tenemos el 474-403-1413 y el 800-701-2119. Se los repito, 474-403-1413 y el 800-701-2119. También comentarles, que tenemos una línea de WhatsApp, el 47-41-34-7609. Y nuestro Facebook y Twitter, Facebook ya lo conoce, es Radio UDG Lagos, Twitter también Radio UDG Lagos, mientras que en Instagram nos encuentra igualmente como Radio Lagos UDG. Con estos datos, ahora sí, damos paso a la información.
Señal Salud.
Y para iniciar con la información de este jueves, en lo que respecta a temas de salud, hoy es el segundo día de jornada de vacunación a infancias de 5 a 11 años. Este jueves, la unidad Zarco Pedrosa es sede del segundo día de inmunización únicamente de primera dosis a infancias de 5 a 11 años. Recomendarles que esta jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años es únicamente primera dosis. Esto es el segundo día, ya que ayer miércoles, inició en la unidad deportiva Zarco Pedrosa. Esta mañana se la atenderá en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, o hasta que se agoten las dosis programadas para este día. En caso de que usted necesite, o alguno de sus niños, niñas, necesite la dosis, recuerde que necesita asistir con dos expedientes de vacunación: la copia de la CURP del menor, copia del INE del padre o tutor que acompaña al niño, y una copia del comprobante de domicilio. Estos registros, recuerde que es a través de mivacuna.salud.gov.mx. Y le repito, la documentación es dos expedientes de vacunación de esta página que le acabo de mencionar, la copia de la CURP del menor, copia del INE del padre, madre o tutor que acompañe al pequeño o pequeña, y la copia del comprobante de domicilio. Recuerde, inició en la unidad Zarco Pedrosa desde las 9 de la mañana y hasta que se agote la existencia para este día. Y en más temas de salud, un tema importantísimo, la depresión postparto, situación que afecta a madre y bebé. Tristeza, desesperanza, agobio, algunos de los síntomas que padecen las madres luego del parto, y situación que afecta también al o la recién nacida. Aquí la información. La depresión postparto comúnmente se presenta en las primeras semanas después de dar a luz, y es muy importante su detección, explica María de Jesús Macías, trabajadora social del módulo de salud mental de Lagos de Moreno.
Normalmente se presenta en las primeras semanas después del parto, como su nombre lo dice, es después. Esto es muy importante detectarlo. Normalmente la madre se siente triste, tiene toda la sintomatología de la depresión después del parto. Estos síntomas van desapareciendo. Cuando no es posible que estos síntomas desaparezcan con estas dos semanas, entonces deberíamos de estar pensando que posiblemente se esté presentando una depresión postparto, que entonces sí tiene síntomas muy específicos.
Entre los síntomas frecuentes que caracterizan a la depresión postparto se encuentran la tristeza, desesperanza, agobio, cansancio, preocupación, entre otros que detalla la trabajadora social.
Normalmente son madres que por la llegada del bebé pues no duermen, y el hecho de no dormir también las hace tener o vivir el estrés, culparse de la situación que están viviendo, lloran mucho, dejan de comer, están encerradas, también pueden dormir demasiado, y esto hace que no estén prestando la atención al bebé. Existen síntomas que llegan a un nivel más alto, en donde la madre realmente se despreocupa por completo del cuidado del bebé, en donde alguien más le tendrá que ayudar, e inclusive estas madres cuya depresión postparto ya es más grave y que sí tienen que atenderse, puede llegar a lastimarse ellas o llegar a lastimar al bebé. Por eso hay que estar muy al pendiente con todos estos síntomas.
Ante esta afección, es necesario la familia apoye tanto a la madre que pasa por esta situación como al bebé, pues ambas partes requieren cuidados.
Al la madre presentar los síntomas, ella no puede hacerse cargo ni de ella, y entonces alguien más tendrá que hacer lo que a ella le compete hacer en su momento. Y como te digo, según los síntomas que se presenten, también es importante poderla llevar a una atención a especialidad. Y bueno, nosotros estamos en el módulo de salud mental, en donde contamos con psicólogos y contamos con médicos psiquiatras, ya que en ocasiones tendrá que tomar un tratamiento médico y a través de medicamentos para que esta depresión pues disminuya, se quite en su momento y ella pueda retomar el cuidado de su bebé, y por lo tanto la familia también tendrá que hacerse cargo del cuidado del bebé.
Afín a este panorama que manifiesta la integrante del módulo de salud mental, puntualiza el lugar a donde las personas que atraviesan por esta situación pueden acudir.
Estamos ubicados en el módulo de salud mental, que contamos con dos psicólogos y contamos con un médico psiquiatra y servidora, la trabajadora social. Tenemos ahí la atención para estas personas, para este tipo de pacientes. Estamos ubicados en el hospital donde anteriormente era el hospital regional, en la Francisco y Madero. Y la entrada es por el donde anteriormente era el área de urgencias. Ahí estamos ubicados, el módulo de salud mental, donde con mucho gusto pues les podremos atender, orientar, informar de qué hacer.
Además, invita a la ciudadanía a informarse sobre la depresión postparto, así como de las afecciones mentales existentes, tal el caso de la depresión. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Bien, pues aquí la información de este importantísimo tema, que como usted ya conoce, los temas de salud son tan importantes como cualquier tema que respecta a temas de salud. Esto fue la primera parte donde escuchará esto de la depresión postparto. Mañana le traeremos quiénes son las personas más afectadas. Bueno, se sabe que es la madre, pero mañana escuchará más datos en cuanto a este tema. Más información también de Lagos de Moreno. Actividades de la estancia de C Mujer. Son mesas de trabajo y capacitaciones parte de las actividades realizadas durante el mes de julio. Información en voz de nuestra compañera Vero Fonseca.
En Comisión Edilicia de Igualdad de Género del municipio de Lagos de Moreno se dieron a conocer parte de las actividades realizadas durante el mes de junio por la dependencia de CEMUJER, en donde la titular de la dependencia, Mónica Evelina Alvarado, detalla que se tuvo una mesa de trabajo con algunas dependencias de primer contacto.
Por parte de la instancia de CEMUJER se tuvo una mesa de trabajo con la instancia y las siguientes dependencias: Seguridad Pública, Jefatura de Gabinete, Salud Municipal, WEPAM, Coordinación de Construcción de la Comunidad, con temas relacionados a las usuarias en situación de riesgo, y pongo entre comillas por ahí, extremo. Este se llevó a cabo el 1 de julio del 2022. Pues se lleva a cabo esta mesa de trabajo para marcar una ruta coordinada con las dependencias que fungen como primer contacto para las mujeres que son víctimas de violencia. Se exponen casos específicos de usuarias con un alto nivel de riesgo, tanto para ellas como para el equipo de la instancia de esa mujer. En este caso, estuvieron acompañándonos en esta mesa de trabajo la psicóloga Ana Laura y la abogada Di Raimundo.
Además, comenta que se tuvo una capacitación de servidores públicos en la que acudieron al municipio de San Diego de Alejandría.
Posteriormente, se tuvo una capacitación de servidores públicos sobre el protocolo cero para prevenir, atender, sancionar y erradicar los casos de acoso y hostigamiento sexual en la administración pública del estado de Jalisco. Esta se llevó a cabo el día 13 de julio del 2022. Se lleva a cabo una capacitación en el municipio de San Diego de Alejandría como sede, dicha capacitación con el objetivo de dar a conocer de manera general los elementos del protocolo cero, está por Penélope Victoria Bravo Lozano.
Mónica señala que se tuvo una gestión documental para la celebración del convenio CDM para el municipio laguense.
Dentro del mes de julio se tiene una gestión documental de las partes involucradas para la celebración del convenio del programa CDM en el municipio de Lagos de Moreno del 15 al 20 de julio, misma información que fue entregada a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, esta pues ya saben, con el objetivo de programar posteriormente la celebración del convenio del programa.
Por último, mencionó que a la capacitación que se realizó en el municipio de San Diego de Alejandría solo acudieron 2 personas. Señal Informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Señal Universitaria.
En información de carácter universitaria. Último día de inscripciones a talleres artísticos en el Centro Universitario de Los Lagos. Todavía hay cupos disponibles para los talleres artísticos que comienzan la próxima semana. Estos con el objetivo de formar estudiantes reflexivos, sensibles y solidarios. Información de Sara Isabel Barajas.
El Centro Universitario de Los Lagos, a través de la Coordinación de Talleres Artísticos, hace una invitación a la comunidad estudiantil a inscribirse en los cursos disponibles para este ciclo escolar 2022B. De los 11 talleres ofertados para este semestre, aún quedan 3 con cupo disponible. Uno de ellos es el ensamble musical, impartido por Gustavo Cervantes. Para ser parte de este taller, el alumno debe tener conocimientos previos de música, un instrumento o saber cantar. Por otro lado, está el taller de danza árabe que será impartido por Eva Rivera Velázquez para principiantes. Las alumnas recibirán la técnica básica de la danza árabe, la introducción al velo y combinaciones, además de aprender sobre ritmos orientales. Asimismo, hay cupo disponible en baile flamenco. Los participantes podrán desarrollar habilidades dancísticas, de expresión corporal y profundizar en la cultura del flamenco. Es necesario contar con zapatos de flamenco o de danza folclórica. El taller será impartido por Mayela Villanueva Hernández, quien detalló lo que se abordará en el taller.
Vamos a profundizar un poquito en su cultura, vamos a hablar de los porqués, de los símbolos de cada movimiento, de las intenciones de cada uno de los movimientos, de los remates, de los desplantes, de incluso algunos ritmos que, bueno, suele considerar a flamenco como un ritmo muy fuerte, un estilo de baile muy fuerte, pero en realidad tiene muchos matices, va de lo alegre a lo solemne, a lo fuerte, pasando por debilidad también, momentos de tristeza, de profundo dolor. Entonces, estaremos profundizando también justamente en esas emociones, en esos sentimientos, dándole una intención a todos estos movimientos.
De igual forma, Villanueva puntualizó que este taller será para principiantes y podrá asistir cualquier persona con interés de aprender o que tenga curiosidad de ver en qué consiste el taller. Las clases comenzarán desde cero con la técnica para conocer y explorar el cuerpo. También mencionó la importancia de dejar los prejuicios de lado para que los chicos se animen a probar cosas nuevas y explorar el baile sin miedo a ser juzgados.
Pierdan el miedo, pues, a parecer femeninos. Por ejemplo, en el caso del hombre, que me encuentro luego mucho como, ay no, pero si muevo la cadera, puede ser un hombre moviendo la cadera que se ve tremendamente masculino y se acabó, ¿no? Y en el caso de la mujer, pues también un zapateado fuerte no las hace masculinas, siempre y cuando impregnen ellas su esencia femenina. Sí, es como romper un poquito con todos esos prejuicios, con todos esos, conceptos y demás. Es dejarte ir libres. Nadie va a juzgarlos, ni a criticarlos, ni a decirles cómo bailar.
Para inscribirse a cualquiera de estos cursos que inician la próxima semana u obtener más información, es necesario ser estudiante activo del CUL Lagos y registrarse a través de lagos.udg.mx o en la oficina de talleres artísticos. Señal Informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Señal Encarnación de Díaz.
Y en información regional, rescate de los espacios deportivos en el municipio de Encarnación de Díaz con el proyecto Que Brille el Deporte, en donde se realizan labores de limpieza, pintado de canchas, porterías, tableros y la reforestación del lugar. Información en voz de Vero Fonseca.
La Dirección de Espacios Públicos para el Bienestar trabaja en conjunto con la Dependencia de Rescate Deportivo de Encarnación de Díaz para realizar labores de mantenimiento en los centros deportivos con los que cuenta el municipio. El titular de la dependencia, Enrique Mercado Peñalosa, menciona que ahora que se tiene el proyecto denominado Que Brille el Deporte, se encargan de limpiar, pintar canchas, porterías, tableros y la reforestación del lugar.
Tenemos el programa de Que Brille el Deporte, es otra hebra del gobierno municipal que traemos para prevenir las conductas antisociales desde los orígenes. No, pues si la persona tiene donde hacer deporte, entonces otro de los lugares que se está atacando pues es el deporte, rescatar los espacios deportivos, unidades deportivas muchísimo muy grandes que hay en toda la Encarnación de Díaz, pues estaban completamente olvidadas, sin tener ni siquiera un foguito, un farito, ni nada. Entonces en este programa Que Brille el Deporte, que está bajo la Dirección de Rescate Deportivo, estamos colaborando con la limpieza, el mantenimiento, la pinta de canchas, la pinta de tableros, la pinta de porterías, el retiro de follajes, la poda de árboles en altura que presentan un peligro e incluso la reforestación de algunas canchas. ¿Para qué? Para que con esto pues colaboremos con esta dirección y sea menos el trabajo, ya que la dirección pues tiene sus promotores deportivos, pero no tiene gente de impacto o de mantenimiento como la tenemos nosotros.
Además, comenta que en Encarnación de Díaz, la mayoría de las colonias cuentan con su centro deportivo más las canchas pequeñas, por lo que son bastantes lugares en los que se da el mantenimiento.
En Encarnación de Díaz, casi todas sus colonias cuentan con un centro deportivo y casi todas tienen una canchita. Tenemos sobre los 10, más de 10 lugares para practicar deporte en Encarnación de Díaz, más otras canchitas pequeñas que se encuentran en algunas colonias, y en todas las agencias y delegaciones se encuentra mínimo un espacio deportivo. Entonces, la labor es muy ardua. Ahorita se están alumbrando solamente las unidades deportivas, las que son más grandes, que son complejos donde hay cancha de fútbol, béisbol, básquetbol, todo junto, y son las que se están rescatando y se están dando la atención.
Enrique Mercado señala que con esta labor se comenzó desde el mes de octubre del año pasado, en la que se trabaja con agenda para acudir por semana mínimo a 2 espacios deportivos.
De esto tenemos desde el 1 de octubre, ¿eh? Desde el 1 de octubre comenzamos con la unidad deportiva Los Herados y el parque infantil, y de ahí comenzamos ya para las agencias y delegaciones, ya teníamos una agenda pactada y desde ese día no hemos parado, ¿eh? Cada semana mínimo 2 canchas se les realiza el mantenimiento, porque tenemos muchísimos espacios deportivos, entonces mínimo a 2 canchitas le damos el mantenimiento por semana, porque así lo tenemos en la agenda, aparte pues todas nuestras labores que realizamos.
Por último, señala que por parte de su dependencia se realizan diversas labores de rescate de los espacios públicos para el servicio de las y los ciudadanos. Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Y con esta información nos vamos a nuestro primer corte de estación. Recordarle nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y el 807-01-2119.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y continuando en este segundo bloque con información regional, la región Altos Norte ya cuenta con un comité de manejo de fuego. Este comité evaluará los resultados de políticas, programas y acciones en materia de fuego en la región, orientará y formulará prioridades ambientales, así como propiciará los espacios de encuentro, que son los objetivos de este nuevo comité que justamente se instaló en la tarde de este miércoles. Aquí la información.
En colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Altos Norte, Protección Civil del Estado y Municipales, Bomberos Forestales de Jalisco, el Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Agricultura Familiar, el representante de PROAN y representantes de Ayuntamiento de los Municipios, el Centro Universitario de Los Lagos fue sede de la instalación del Comité de Manejo de Fuego de la Región Altos Norte, mismo que trabajará en la atención, prevención y auxilio de incendios en zonas forestales de la región. Tal es el caso de lo ocurrido en mayo, explica Fátima Lira, directora general de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Altos Norte.
En la región Altos Norte, en esta temporada de incendios tuvimos 2 incendios de tipo forestal con una superficie afectada de 1.411.21 hectáreas. El incendio más grande que tuvimos y que requirió la participación tanto de instituciones del orden municipal, estatal e inclusive federal, fue el incendio de Hidalgo en la Sierra de Laurel. Nosotros en la región Altos Norte tenemos 2 sistemas de serranías que son muy importantes, sobre todo para la recarga de servicios hidrológicos. Uno de ellos es la Sierra de Laurel en Hidalgo y el otro es el sistema de Lagos de Moreno Ojuelos, que también es una serranía muy importante y que pues las condiciones para accesar son muy difíciles, por lo tanto, si tenemos un incendio de tipo forestal en esa zona, las afectaciones pues van a ser muy grandes, tanto desde el punto de vista social como ambiental. Entonces, la importancia de reflexionar sobre estos datos y sobre todo el hecho de conservar nuestros recursos naturales es lo que nos llevó a nosotros como Junta Intermunicipal a elaborar un programa regional de manejo de fuego.
Resultado de estos trabajos derivó un mapa para la atención de incendios forestales elaborados por especialistas en manejo de fuego, refiere la directora general, y mismo que prioriza las zonas como la Sierra de Laurel, ubicado en Villa Hidalgo, y Sierra de Lobos, en cercanías a Lagos de Moreno.
Nos arroja como esta zona como una zona importante no solamente por servicios ecosistémicos, sino también por la acumulación de combustible que hay actualmente en esa zona. Entonces es una zona que es importante atender, conjuntamente con la zona de la Sierra de Laurel, que fue la que se incendió hacia el lado de Hidalgo, que es el otro extremo del mapa. Y hacia la parte de Encarnación de Díaz también tenemos una zona que también es prioritaria para su atención. Entonces, parte de las funciones que vamos a hacer a través de este comité que se va a instalar el día de hoy, pues es trabajar acciones para la prevención, para el control y el manejo de incendios forestales, pero también para la restauración de predios afectados por incendios.
Además, puntualiza, los comités regionales de manejo de fuego se fundamentan en el artículo 157 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y en el recién instalado fungirán como órgano de planeación, coordinación de acciones operativas, difusión de cultura de manejo del fuego, así como de consulta normativa en materia de la Ley General, y añade.
Nos arroja como esta zona como una zona importante no solamente por servicios ecosistémicos, sino también por la acumulación de combustible que hay actualmente en esa zona. Entonces es una zona que es importante atender, conjuntamente con la zona de la Sierra de Laurel, que fue la que se incendió hacia el lado de Hidalgo, que es el otro extremo del mapa. Y hacia la parte de Encarnación de Díaz también tenemos una zona que también es prioritaria para su atención. Entonces, parte de las funciones que vamos a hacer a través de este comité que se va a instalar el día de hoy, pues es trabajar acciones para la prevención, para el control y el manejo de incendios forestales, pero también para la restauración de predios afectados por incendios.
Asimismo, entre las funciones de este comité, evaluarán los resultados de las políticas, programas y acciones en materia de fuego en la región. Orientarán y formularán prioridades ambientales y proporcionarán los espacios de encuentro de los sectores de la región con el fin de incidir en la gestión forestal.
Desde este comité se tendría que coordinar la elaboración de un programa anual regional de manejo de fuego en el que participaremos de manera conjunta todas las dependencias. Y los gobiernos municipales tendríamos que asesorar en la formulación, aplicación y vigilancia de la estrategia regional de manejo de fuego que se desprende del programa que está ya elaborado y que está en revisión para su aprobación por parte de la Junta de Gobierno y también por este comité. Se tendrán que formular recomendaciones respecto a las políticas, programas, acciones específicas relacionadas al manejo de fuego y se analizarán los asuntos o casos específicos que se someta a consideración del Comité Estatal de Manejo de Fuego a solicitud de los miembros del comité. Proponemos que nos reunamos al menos 4 veces por año o de manera extraordinaria cuando así se requiera, y esto también responde un poco a las necesidades que se tienen para planeación antes de la temporada de incendio.
En esta primera sesión de instalación se aprobó la conformación del comité, mismo que iniciará actividades en conjunto con dueños de terrenos, Protección Civil, brigadas de los municipios, CONAFOR, SEMADET y SEDENA. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Bien, pues aquí los detalles de esta instalación. Dentro de este mismo comité, la directora general de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente puntualiza, se proyecta para 2023 contar con un presupuesto asignado para un anteproyecto de $1,000,000 que se destinarán a acciones de manejo de fuego en la región de los Altos Norte, los 8 municipios que conforman esta región. Presupuesto que no es suficiente para abarcar todo el tema de manejo de fuego, puntualiza la titular, pero es un primer avance en intervención. Escuchemos.
Aquí hemos estado haciendo sesiones con el Ayuntamiento de Lagos de Moreno para conseguir un espacio que albergue este centro regional y que tenga como todas las facilidades para que los brigadistas se puedan instalar. Entonces, estamos en las sesiones, vamos bien, el espacio lo vamos a tramitar y en la siguiente sesión de este comité les informaremos los resultados. Pero parte de las actividades que queremos proponer pues es esa gestión de instalaciones del centro regional, la contratación de la brigada, que sería a partir de febrero y de ahí 5 meses, que funcionaría primero como brigada en la temporada fuerte de incendios, como brigada para atención a toda la región de Los Altos, y posteriormente 2 meses más como brigada de atención Altos Norte.
Bien, pues aquí sus palabras, se contará con una brigada especial únicamente para la región. También menciona ya se trabaja en una coordinación estatal para que esta brigada trabaje más meses de los que se tenían destinados. Y también este centro regional que tendrá cabecera en Lagos de Moreno para dar atención a 3 zonas que por el momento son prioritarias, que son Sierra de Laurel aquí en Villa Hidalgo, también en lo que es cercanías de Lagos de Moreno, que es Sierra de Lobos, y una más en Encarnación de Díaz. Estas son prioritarias por este momento debido a los incendios y las zonas que son mayoritariamente forestales. Un tema con el que continuaremos al pendiente para traerle más detalles.
La Estocada.
Hoy es jueves de la tradicional Estocada con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, Radio Escuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren, uno de los problemas más delicados que tenemos en México es que estamos gobernados por mentirosos y los tenemos enquistados en los 3 niveles de gobierno. Es decir, aterrizando esto, en Lagos nos llueven mentiras de Tecutli, a nivel nacional de Don Peje y a nivel estatal del señor Alfaro, que realmente de faro, de guía, no tiene nada. A esto no hay que darle muchas vueltas. Basta leer la definición de mentir en algún diccionario, o enciclopedia, o en el Google. Veamos una de esas definiciones. Mentir es decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa. Aterricemos este concepto. Cuando Tecutli prometió acabar con la inseguridad, que dizque reclutando 100 cuicos más, bien sabía que no podía garantizar la seguridad del municipio con 100 cuicos más. Aún así, lo hizo, nos mintió. Nos mintió para capotear la situación. No tuvo el tamaño para encarar la realidad de reconocer que no puede con el tercio. Nos mintió. Y a un mentiroso no se le puede tener confianza. Los diccionarios señalan que mentir es faltar a lo prometido o bien quebrantar un pacto. Me queda claro que don Peje es un mentiroso, pero de peso completo. Basta recordar que cuando tomó posesión de la presidencia de México, dijo que para el 2019 ya tendríamos 100 universidades públicas con educación de calidad, 5 colegiaturas y del más alto nivel académico. Me pregunto, ¿en dónde están? También nos mintió cuando dijo que tendríamos energía y gas baratos. Nomás vean cuánto hay que pagar por el gas doméstico. No está barato, está carísimo. Por lo que se ve, la mentira construye el común denominador del pensamiento de don Peje. A nivel estatal tenemos a un mentiroso de marca. Alfaro prometió seguridad. Qué lejanas se escuchan esas palabras. Por lo pronto, Jalisco es uno de los estados más peligrosos del país. Me pregunto, ¿por qué nos mienten los gobernantes? ¿Será para esconder sus triquiñuelas y mañas? Podría ser, pero esto es muy delicado porque son, ante todo, servidores públicos que tienen un compromiso con la gente que les paga el sueldo, viáticos y caídas. Y en lugar de retribuirle a la población, mienten para ocultar sus fracasos. Aquí cabe mencionar un fragmento de una poesía de Diego Cosanint que dice: la verdad libera y la mentira nos ata. Ahí está el meollo del asunto, radio escuchas. Nuestros funcionarios públicos están atados. Ojalá que logren liberarse, o tenemos que liberarlos, o si no, aventarlos a la recicladora, pero no podemos tener esas lacras más tiempo. Necesitamos gente de verdad, no mentirosos. Le pido a los funcionarios públicos que al menos tengan un poquito de integridad y que sean honestos. Si no pueden con el paquete, pues háganse a un lado y déjenselo a alguien que sí pueda. Por favor, ya no nos hagan tanto daño. Radio escuchas, tenemos que ser muy exactos y concretos con las mentiras que dicen esos sinvergüenzas que están enquistados en el sector público, para ponerles un hasta aquí. Por ejemplo, le pregunto al Tecus, ¿en dónde está construyendo el lago del futuro? Porque no lo encuentro. Sopesemos esto, aterricémoslo. Invito a recorrer las calles, a ver si no se rompe la trompa de un trompezón en una de las banquetas que hay por todos lados, para que nos diga que si ese es el lago del futuro que está construyendo. Ni qué decir de la educación, porque no la apoya, la cultura pues la tiene archivada, el apoyo al campo ya se olvidó, incluso pues ya archivó la charrería que tanto presumían aquí en Lagos, que la cuna de la charrería. No es cierto que es la cuna de la charrería, pero sí lo presumían. Les pregunto, ¿por qué miente? Pienso que para solucionar esta problemática hay que establecer un lineamiento para que todos los candidatos a puestos públicos presenten estudios psiquiátricos y psicológicos, porque muchos traen máscara y como luego enloquecen con el hueso, pues descubren su verdadera máscara y ahí es donde nos damos un frentazo. Además, hay que exigirles preparación, experiencia y una trayectoria laboral sólida. Ya no podemos tolerar a más aprendices de brujos. Ah, pero eso sí, si nosotros no actuamos y si seguimos inmersos en nuestra apatía, nada cambiará. Y ya en el estribo, radio escuchas, las tequileras están arrasando el campo alteño, razón por la cual están cambiando los ecosistemas de la región y las autoridades, tanto municipales como estatales y federales, permanecen en el limbo, o a lo mejor con la cartera llena. Necesitamos que nuestros gobernantes definan su posición y tomen medidas, porque así como vamos, en 10 años tendremos el desierto aquí en la esquina, en la vía del tren. Me pregunto, ¿qué ha hecho Tecutli para regular la siembra del agave en el municipio? ¿Qué ha hecho Alfaro en el estado? ¿Y qué hace don Peje al respecto? No estoy en contra de la siembra de agave, pero debe haber una norma y deben dejarse espacios digamos, colchón para preservar la flora y la fauna. No nos quejemos de que ya no llueve, de que hace más calor y de que los inviernos son más fríos. Nos estamos acabando el ecosistema. Necesitamos un punto de equilibrio para que el agave genere vida, porque si no, pues generará muerte. Pues ojalá que las autoridades hagan algo, porque mucha gente está arrasando con sus ranchos por muchas razones, muchos por flojonazos, porque prefieren que les den la renta de los potreros del rancho y ya no hacen nada. Pero debe haber una norma y se debe hacer un estudio sólido, científico, para definir las áreas y ver qué áreas se queden para amortiguar. Muchas gracias.
Señal Opinión.
Bien, también ya tenemos en el teléfono a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Doctora, muy buenos días, la escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarles a ustedes, a esa audiencia. Pues mire, les platico acerca del haiga sido como haiga sido de Luz del Carmen, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Esta famosa frase del haiga sido como haiga sido fue enunciada el año de 2006, justo después de las elecciones presidenciales en las que Felipe Calderón tuvo de manera muy cuestionada la presidencia de México. Tras el triunfo electoral de Calderón, hubo cientos de protestas que lo acusaban de un fraude electoral en contra del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue justamente en una entrevista posterior y después de que el Instituto Electoral avalara su triunfo, que el exmandatario fue cuestionado por la legalidad de su victoria electoral debido a las miles de protestas que había, así como las acusaciones de fraude, a lo que el entonces presidente respondió que, como dicen en su pueblo, él ganó haiga sido como haiga sido. De ahí el surgimiento de la frase. La frase la traigo ahora a colación después de escuchar una entrevista realizada en el canal 44 de la televisión universitaria a la recién designada presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, Luz del Carmen Godínez González. Quien así responde al periodista Jonathan Lomelí: ¿tú reconoces que no eras elegible como presidenta de la comisión? Luz del Carmen contesta: bueno, yo consideré que no tenía un conflicto de interés. El periodista le interrumpe, le dice: no, no es conflicto de interés, pero sí una ilegalidad de acuerdo a lo que dice el artículo 25. Ella dice: no, yo consideré que no y por eso participé ejerciendo mi derecho como todo ciudadano. Perdón. Aunque sea explícito que no podías, le pregunta el periodista, ella dice: yo consideré que no. En la propia convocatoria emitida por el Congreso del Estado, se señala como requisito de elegibilidad no haber desempeñado cargo dentro de la administración pública federal, estatal o municipal durante los dos últimos años anteriores al día de la designación. Luz del Carmen Godínez González, al momento de su designación, fungía como jefa del departamento de un departamento en el Ayuntamiento de Guadalajara, lo que la hacía ineligible. Grave el irrespeto a la legalidad del Congreso del Estado y muy grave el irrespeto a la legalidad de la nueva presidenta de un organismo responsable de velar precisamente por el cumplimiento de los derechos humanos y, por supuesto, de la legalidad. Se dirá que los fines justifican los medios, pero los medios perniciosos terminan envileciendo los mejores propósitos. La célebre frase de Felipe Calderón, haiga sido como haiga sido, para justificar o minimizar las irregularidades cometidas en la polémica elección del 2006 que lo hizo presidente, constituyen un monumento al cinismo. Y no olvidemos que su respuesta en esencia se dio ante un cuestionamiento sobre las acusaciones de fraude que se hacían sobre la campaña y la votación misma. Así ahora Luz del Carmen, quien de manera cínica pone a su propia consideración y conveniencia el cumplimiento de las leyes en el Estado. Mal comienzo para quien quiere valer los derechos humanos en Jalisco. La presidencia de la comisión no tendría que obtenerse recurriendo a prácticas indecentes, de la misma forma que no se consigue una vida pública más ética echando mano de recursos inmorales. contradice la esencia de los organismos autónomos de defensa de derechos humanos. Una vez más, el Congreso del Estado, envileciendo una noble institución, una vez más, la ciudadanía, nos perdemos la oportunidad de contar con la investidura del ombudsperson. Y no, no te confundas, Luz del Carmen, no es haya sido como haya sido, no es lo mismo ser presidenta que ser ombudsperson, defensora de los derechos humanos, y evidentemente la primera categoría de ser presidenta la alcanzaste contraviniendo la ley, y la segunda de ser ombudsperson la perdiste al violentar tú misma la ley. Hasta aquí mi comentario, un abrazo.
Doctora, importantísimo el tema que nos menciona hoy después de esta polémica elección de la titular de la Comisión de Derechos Humanos aquí en Jalisco. Continuaremos al pendiente y agradecerle muchísimo su comentario esta mañana.
Un abrazo, que estén muy bien.
Señal Internacional.
Y en información internacional, Ucrania hace ejercicios para caso de accidente nuclear, mientras los técnicos ucranianos de la central nuclear, ahora en manos de Rusia, trabajan bajo los cañones rusos, se enfrentan a una gran presión. Aquí la información.
Ucrania hace ejercicios para caso de accidente nuclear. Mientras, los técnicos ucranianos de la central nuclear de Zaporilla, en manos de Rusia, trabajan bajo los cañones rusos y se enfrentan a una gran presión. Se quedan en sus puestos para asegurarse de que no se repita una catástrofe como la de Chernóbil. El ministro del Interior ucraniano, Denis Monastirsky, advirtió que el país debe prepararse para todos los escenarios en la central nuclear de Zaporilla. Por supuesto, entendemos que estamos tratando con un Estado terrorista. Por lo tanto, debemos entender que toda la responsabilidad de lo que está ocurriendo actualmente en la central y en cualquier escenario que se trate recae en la Federación Rusa. Y tenemos que prepararnos para cualquier escenario posible en relación con esto. Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de bombardear la central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa. La ONU, la OEA, advierten de las consecuencias catastróficas que podría tener un bombardeo. Este miércoles, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, intervino sobre el riesgo nuclear. La toma de la central nuclear de Zaporilla por parte de las fuerzas rusas supone una grave amenaza para la seguridad de estas instalaciones. Aumenta el riesgo de un accidente o incidente nuclear y pone en peligro la población de Ucrania, de los países vecinos y de la comunidad internacional. Los vecinos de Nikopol, a poco más de 2 kilómetros de la central nuclear, río Dnieper de por medio, temen que un ataque a las posiciones rusas en la central pueda derivar en un desastre nuclear. Yo estaba allí, pero mi hijo consiguió sacarme a tiempo, pero no llegó para rescatar al abuelo. Fue demasiado tarde, quedó enterrado bajo los escombros. El cohete cayó justo donde él estaba acostado en la cama. Le arrancaron las piernas. Rusia ha bombardeado un centro cultural en Odessa. 3 personas han resultado heridas. Los rusos están cada vez más presionados en la Crimea anexionada y aunque esto no ha llevado todavía a un cambio estratégico, se ha convertido en una prioridad inesperada para Moscú.
Y con esto llegamos al final de este espacio informativo. Agradecer a quienes esta mañana me acompañaron para traerles la información más relevante de lo que es la información local, estatal, regional, nacional e internacional. Antes de irnos, hacerles llegar este reporte de Roberto Gómez. comenta que hace 15 días hizo reporte sobre la reparación de unas lámparas por la calle Poetas, rumbo a la Huitlacocha, un camino muy transitado, y menciona que siguen sin atender la problemática. Le repito la calle, unas lámparas por calle Poetas, rumbo a la Huitlacocha, un camino muy transitado, y hace 15 días que mencionaba esto, la problemática sigue sin ser atendida. Aquí el llamado a las autoridades correspondientes para pues dar atención a este reporte ciudadano. Ahora sí, con esto llegamos al final de este espacio informativo. Recordarles que mañana ya viernes, final de semana, tenemos una cita aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Recuerde, en punto de las 9 de la mañana, le esperamos aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.